el mundo del motor
en RAI.
RAI Motor.
El sonido de la moto que no puede faltar cada fin de semana. Nos damos una vuelta, en este caso, con toda la seguridad posible sobre dos ruedas en nuestra moto. Y vamos a disfrutarlo, que es lo que realmente pretendemos. Siempre con precaución, cautela, siempre con esa alarma necesaria, ese estado que nos invita a estar atentos al tráfico, porque somos colectivo vulnerable en moto y hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a saludar a Paulo Escribillé, nuestro bloguero de cabecera. Tiene el blog pauloescribillé.blog, muy interesante, con muchos artículos relacionados con la seguridad vial en moto. Paulo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal vamos?
Vamos en moto, y muy bien, por cierto. Bueno, cada día mejor. Sí, me gusta. Bueno, vamos a dar una vueltecita en moto y vamos a ir seguros. Hoy creo que nos vas a hablar de la primera moto, ¿no?
Uh-huh. Así es. Algo que puede sonar, pues lo que siempre decimos, ¿no? Muy simple, muy básico, muy como de sentido común, ¿no? ¿Qué es esto de nuestra primera moto? Pues tienen bastante más importancia de lo que en un principio todo le damos, ¿no? Y luego se acuerda uno de lo bueno o lo malo que hice cuando elegí la moto, cuando a lo mejor es demasiado tarde, ¿no? Y hay que ir un pasito por delante en todo aquello que hacemos, y más cuando vamos en moto, porque de una buena elección de una moto va a hacer que sigamos haciendo muchísimos kilómetros a lo largo de nuestra vida, que no es poco, ¿eh, Pedro?
Y tanto. Y para esto, pues hay que hacer un proceso de adaptación, ¿no? Y de cautela.
Uh-huh. Mira, todos sabemos que cuando uno va a la autoescuela, vamos a empezar por el perfil. Hay tres perfiles aquí claros, ¿no? Uno, el que realmente se compra su primera moto, bien pasando por el A1, el A2, el A. El otro perfil, que sería un conductor de un automóvil que decide por circunstancias pasar al mundo de la moto, el famoso B+3, y otro, pues un motero que tiene su moto y que ya se considera que tiene la suficiente experiencia como para evolucionar, ¿no?, cambiar de cilindrada y opta por otra moto. Estos tres perfiles coinciden en lo que vamos a hablar ahora, y fíjate que lo único que tienen que hacer todos estos tres perfiles es considerar lo siguiente. Vamos a empezar por el primero. El primero sería alguien que se acaba de sacar el carnet, y hay que partir de la base que, afortunadamente, de un tiempo a esta parte, la legislación cambió y hizo que los que se sacan la moto con el carnet a día de hoy ya hacen más prácticas, tienen un contacto más directo con la realidad que los va a acompañar luego en su día a día, y esto va a hacer que tengan esa cultura o esa experiencia, aunque sea comprimida en unos pocos días, unas pocas semanas, para poder conseguir luego llevar su moto, ¿no?, la que elijan. Entonces, en ese periodo de formación, tanto en seguridad vial, ¿no?, como el aprenderse el código de circulación, si es que no viene de un carnet anterior, o bien coger prácticas con una moto de una cilindrada X, Z o Y, pues en ese periodo que va a conocer en primera mano o no el cómo se comporta una moto distinta a la que pueda tener o no, es donde tenemos que pensar muy bien y fríamente, ¿no?, ¿Qué tipo de moto vamos a necesitar? Bien, pues partiendo de la base de que uno es, como yo ya te digo, su propio médico, pues tenemos que fijarnos en pequeños detallitos que nos van a condicionar el resto de nuestra vida. Y es tan simple como uno tiene, pues lo que hemos hablado muchas veces, ¿no?, pues su complexión, su fortaleza, dentro de la complexión, pues lógicamente su altura, su envergadura, todo esto, ¿no? Bien. No es lo mismo llevar una moto con la que se llega escasamente al suelo con un pie que hacerlo de manera holgada con los dos pies. Esto es un recurso que en un momento dado nos podemos complicar la vida sobremanera si nos da por elegir una moto que nos hace que nos provoca hacer posturas raras encima de la moto para mantener el equilibrio cuando no va en marcha, ¿no? Entonces, desde esa primera base, que es la que uno tiene que tener en cuenta, pues mirándose a sí mismo, puede ver qué moto puede llevar. Y luego también con sentido común, es decir, aplicar un poco un criterio lo más objetivo posible, y según se mire también puede ser subjetivo, ¿no? Es decir, yo estoy viendo esta moto, hay muchos modelos en el mercado, y uno tiene que ser consecuente, ¿no? Y saber que por mucho que te entre esa moto por los ojos, está claro que es tan grande, tan voluminosa, tan pesada, tan problemática, que me voy a meter más en problemas que voy a disfrutar de ella, porque de lo que se trata al final es que sea cualquiera de estos tres perfiles los que van a coger una nueva moto, que disfruten encima de la moto, porque no hay nada peor que pasarlo mal ya desde el kilómetro cero. Entonces, si yo ya sé que tengo una complexión X, pues me voy a fijar en una moto que yo pueda llegar. Esto es básico. El primero que se acerca al mundo de la moto, pues va a ver que en el mercado tengo las Naked, que recordamos son esas motos que no tienen protección aerodinámica ninguna. Si yo me voy a una de estas motos y por cosas del destino, oye, tú a lo mejor no sabes que tienes algún tipo de patología, ¿no? Que con el uso de una moto y con la exposición, la sobreexposición en este caso, ¿no? Del viento contra tu cabeza, contra tus cervicales, pues pueda que descubras que tienes un mal en tu cuerpo y que este tipo de moto en un momento dado no te resulte tan beneficiosa como tú querías. Partimos de la base que esa Naked, esa moto que no tiene protección aerodinámica, pues cumple los requisitos que hemos hablado. Es decir, que al menos puedes llegar de forma holgada con un pie en el suelo y moverla de manera pues más o menos fácil. Es decir, que no tengas que recurrir ni a habilidades, ni a trucos, ni a mañas para poder defenderte en ese día a día, porque no dejan de ser problemas que te puedan surgir en cualquier momento. Yo recuerdo una vez, mira, cuando pasé de siendo convalidado, me cogí un scooter, una X8 de aquellas, ¿no? El qué pasa con los asientos de los scooters, como bien sabes, tienen una forma triangular, la punta del triángulo estaría mirando al manillar y son esos asientos súper cómodos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando te sientas en ellos, lógicamente, al arquear las piernas sobre el asiento, te reducen distancia de altura hacia el suelo. ¿Qué pasa? Que en alguna situación, a mí me ocurrió esto, ¿no? En una situación del tráfico, pues yo tuve que ponerme a la derecha de un coche sin caer en la cuenta que por la parte derecha mía, mi pie derecho, estaba en una especie de desnivel y tiré el pie derecho para intentar apoyar en el suelo porque me tenía que detener en ese momento, y cuál no fue mi sorpresa, que el suelo no llegaba, Pedro, y que yo, por más que tiraba el pie para abajo, aunque fuese en milímetros, ¿no sabes? Por más que yo tiraba el pie para abajo, que yo no encontraba yo el suelo, y lógicamente hay un punto de no retorno en estas motos que son pesadas, y por eso es importante tener en cuenta el peso de las motos y la altura, lógicamente, pues el centro de gravedad, que una vez que ya están inclinadas un tanto por ciento, ya es imposible mantenerlas porque pesa muchísimo. Incluso desde el punto de vista de salud no conviene para nada retener, aguantar ese peso, porque al final te terminas haciendo daño tú en la espalda, riñones, etcétera, y lo que se trata es que salga lo más indemne posible, que no te fastidies ya antes de tocar con el suelo siquiera, ¿no? Pues a mí me pasó ese percance, es decir, no tuve en cuenta esa altura, esa distancia al suelo del scooter, teniendo en cuenta también ese sillón que te come piernas, y yo tuve esa experiencia. Es decir, no me pasó nada porque fue una parada en parado, valga la redundancia, y bueno, la experiencia y la sensación, ¿no? La tontería, no decir, jo, va, pues mira, si hubiese mirado mejor, si hubiese leído mejor el terreno o el escenario, pues me hubiera dado cuenta que quitando el pie izquierdo, pues hubiera llegado al suelo con más confianza y soltura que no con el derecho, que no me percaté. Pues detalles como eso te van a condicionar en el resto de kilómetros que vayas haciendo. Si hablamos de otros tipos de motos, por ejemplo las deportivas te van a exigir que por su postura vayas inclinado hacia adelante. Recordamos que una moto deportiva tiene su protección aerodinámica, pero en la parte de atrás, la parte del colín, pues está un poquito levantada, y eso te obliga a ir un poco acostado, apoyado sobre las muñecas, y eso te puede exigir con el paso de los kilómetros alguna resistencia física, ¿no? Te exige que tengas mayor atención en esas partes de tu cuerpo, que a lo mejor, oye, si no andas sobrado, tú ya sabes que te duelen las muñecas. Al elegir un tipo de moto que te va a exigir mantener una postura durante X kilómetros permanente, pues eso te va a pasar factura a lo largo del tiempo. Y lo que es peor, todo lo que sean distracciones encima de una moto te terminará pasando factura, restándote atención de otras cosas. En lugar de estar mirando para adelante o para detrás por culpa de que te duelen las muñecas, o porque tienes una postura un poco con calzador, porque llevas las rodillas muy flexionadas, pues porque vas demasiado echado para adelante, llámalo X, ¿no? Pues vas a descubrir que no vas cómodo en esa moto, y por lo tanto esa elección de la deportiva pues tampoco sería una muy válida. Más motos que tenemos, más estilos de motos que tenemos en el mercado, pueden ser las trail, ¿no? Hablamos que este tipo de motos ya son asequibles para aquellos que tienen su carnet A1, A2 o incluso, lógicamente, el A, ¿no? En el A2 hay muchísimas motos que desde luego son preciosas y tienen unos diseños y tienen una salida comercial bastante interesante, ¿no? Y son motos que ya tienen preparadas con la potencia justa para que tú con ese carnet y con esa capacidad pues puedas salir airoso o puedas gestionar bastante bien cualquier situación que te pueda ocurrir. Pero sin embargo, hay que recurrir a que en un principio tú debes de saber elegir bien qué moto es la que más se te adecua a ti, ¿no? Las trail, como decía, son un tipo de moto que oye, son bastante versátiles y que te van a ayudar muchísimo en tu día a día, sin lugar a dudas. Lo único que casi todas suelen tener un diseño que las hace ser altas. Altas pues porque el entorno al que se supone que van dirigido, ¿no? Un entorno de off-road, ¿no? De carretera también, pero bueno, está más bien pensado para que tú te puedas meter por las pistas, ¿no? Y eso hace que la moto pues tenga un poco más de altura, precisamente para evitar cualquier contacto con piedras que puedas tener por ahí. Aunque hay muchas que tienen diseño de estas de off-road y luego no pueden salir de la carretera, lógicamente, ¿no? Pero bueno, tú tienes que tener en cuenta que su envergadura ya, su estética va a condicionarte ya desde el principio. Esto sin tener en cuenta sus dimensiones, que más de una pues ya te incluyen esas maletas y también esos manillares tan anchos que te obligarán primero a abrir bastante los brazos y a forzar a que tengas una posición un poco muy adelantada, ¿no? Porque tú tienes que llegar perfectamente bien, ¿no? Con cada una de las manos a cada uno de los extremos del manillar, ¿no? Bien, más motos que puedes encontrar en el mercado. Las más cómodas, por así decirlo, pero según para qué, ¿no? Hay una que son las del tipo custom. Son muy bajitas, son un poquito largas, son unas motos bastante fáciles de llevar por aquello de que te ayuda mucho que el centro de gravedad esté bajo y eso te permite, pues, en cualquier situación que te encuentres un poco apurado, pues puedes sacar las piernas y puedes apoyar los dos pies con completa confianza en el asfalto, en el suelo y consigas ganar ese equilibrio y esa confianza que te va a hacer falta para tu día a día. Es una elección que también debes de considerar tu envergadura y tu complexión, porque también te va a forzar, ¿no? A que tengas una posición un tanto acomodada encima de la moto, ¿no? Adelantando los pies sobremanera y haciendo que estés, pues, poco menos que casi en un sofá con los pies en alto. Una imagen así gráfica que quiero transmitir para que se entienda un poco cómo va a ir. Y luego está el rey, por así llamarlo, de las motos, tanto para ciudad como para aquellos que deciden dar el primer paso a la moto y que entienden que por ser un scooter él no va a tener más peligro que una moto de mayor cilindrada. Esto es un gravísimo error, porque aquí sí que hay que tener en cuenta pues esas dimensiones, esos volúmenes, esas inercias, esos pesos para moverlo en parado, y lo que es peor, que si no eres de una talla más o menos 1,70 m, 1,80 m, y que tengas buenas piernas para poder llegar de manera holgada con los dos pies al suelo, te puedes encontrar con la sorpresa que yo te decía hace un momento, ¿no? Que por una inexperiencia por tu parte, porque acabas de sacar el carnet, pues porque no sabes llevar una moto, en el caso del B3, y en el que viene de una moto, pues porque a lo mejor está acostumbrado a motos que la parte donde se estrecha el sillín cuando se va aproximando al asiento, cuando se va aproximando al asiento, pues por ahí suelen estar más rebajados, suelen ser más estrechos para permitirte precisamente que llegues al suelo. Pues si alguien se monta en un scooter de estos, se va a encontrar que efectivamente irá como un rey, como una reina, ¿no? Irá sentado en esa moto controlando el mundo, pero hay que tener en cuenta que como moto, como vehículo, como dos ruedas, como distintas inercias y dinámicas que marcan un poco lo que es llevar una moto, se pueden encontrar con la sorpresa de que se lleva totalmente distinta que un coche, en el caso de los B3, que es pesada, en el caso de la gente que se acerca al mundo de la moto por primera vez, y que a lo mejor los que ya te vienen con más experiencia de una moto de mayor cilindrada y que buscan un scooter de cierta cilindrada, pues esa comodidad, se van a encontrar con que, oye, pues a lo mejor tiene que variar un poco su manera de conducir este tipo de motos. No porque sean distintas, ni mucho menos, porque a día de hoy hay scooters que ya son, se tiene que escribir con palabras mayúsculas, porque ya en el diseño de esta moto tienen en cuenta que llevan un basculante, que tienen una transmisión secundaria por cadena, que su comportamiento, gracias a que tienen rueda alta, es mucho más parecido al de una moto de verdad que no a un ciclomotor de aquellos de 50 que estamos acostumbrados a ver a por ejemplo, a los que te van repartiendo pizzas, ¿no, Pedro?
Así es, hay que tener muy en cuenta que te compras un vehículo que además tiene mucha potencia, que al principio no suele ocurrir, cuando las personas que no han tenido moto habitualmente y se hacen con una scooter, por aquello que es compatible el carné y su uso con el B, pues lo que hacen en un principio es ir con cautela, es lógico, es una moto nueva y demás. El problema viene cuando empiezan a coger confianza, que es cuando, claro, empiezan a ir un poquito más rápido, a sentirse un poquito más seguros, y ahí es donde bajas la guardia y es donde cometes el error y la moto, como dice Pollux, por sí sola te puede hacer caer en un semáforo estando parada. O sea que esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, que hay muchos accidentes que ocurren precisamente, bueno, pues cuando hemos pasado los primeros meses de tener la moto, cuando ya le hemos hecho ese pequeño rodaje, es cuando nos relajamos y cuando, vamos, que no, como dice el dicho, nos acordamos de Santa Bárbara, solo cuando truena, ¿no? Y al final, pues ocurre lo que ocurre. Y no queremos que esto pase, por lógica, y son inconvenientes que tiene la compra de la primera moto, ¿no? El acceso a la primera moto, que desde el desconocimiento. Por esto, como en todo, la veteranía es un grado, ¿verdad, Pollux?
Siempre, siempre, siempre. Aparte, hombre, como tú decías, cuando coges una moto por primera vez, de estos que se acaban de sacar el carnet y quieren ir probando, ir a los pocos y tal, a lo mejor la primera impresión de la potencia de una 125, de aquellos que también vienen del coche, pues se puede encontrar que con esos 15 caballos van, bueno, pues holgados, porque a lo mejor se mueven por un escenario de ciudad donde pues no necesitan tener mucha velocidad para poder salir de manera holgada, ¿no?, con seguridad de un adelantamiento. Pero también hay que considerar el uso que yo le voy a dar a la moto y si voy a conducir o no con pasajero, porque es ahí donde se va a marcar mucho la diferencia en tu pilotaje, en tu comodidad y, lógicamente, en tu seguridad, ¿no? 15 caballos pueden suponer que vayas sobrado en un momento dado, teniendo en cuenta que ir sobrado en una moto de 200 y pico kilos es cuestión de mirarlo con lupa. Y también, sí, te vas a llevar esa moto fuera del escenario de tu día a día, de tu ciudad, ¿no? De ir de un punto a otro y de aparcarla sin ningún problema. Si en algún momento te da por salir de la ciudad y enfrentarte, pues, a los otros problemas que tiene el tráfico rodado, te das cuenta que esos 15 caballos no te dan para nada, y menos aún como vayas con el acompañante. Lógicamente, cuando te vas a una cilindrada mayor, cuando tienes un carnet del tipo A2 y ya para ir en adelante, pues estamos hablando de potencial más o menos para tenerlas en cuenta, ¿eh? Con 47 caballos que pueda tener una moto de estado de un A2, desde luego vamos bastante más sobrados que con 15. Y siempre se aprende, es decir, pero no por caer en la práctica o en la
cotidianidad.
Sí. Sí, pero con la familiaridad, ¿no? De que ya haces muchos kilómetros con tu moto y que ya la crees controlar y tal. Digamos que ese es el principio del fin, como piloto y como conductor de una moto. Ese es el principio del fin. Es decir, es un error muy generalizado pensar que como ya controlo lo que tengo, pues necesito una moto más grande, pues porque sí. No, porque circunstancias hay muchas. A lo mejor en tu día a día y en tu ciudad has tenido muchísima suerte y nunca te ha ocurrido nada. Pero una moto hay que mirarla como cuando decimos que rodamos en agua, ¿no? Al agua no hay que temerle en lluvia, ¿no? Hay que tenerle, pues, precaución. Ese miedo que le podemos coger a una cosa puede ser nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces, si tú le coges esa confianza a tu moto que te hace no ver los peligros, estamos en un punto casi de no retorno, ¿no? En el que te tienes que mirar muy bien a ti mismo, comprobar que te falta un detalle muy importante dentro de la elección de la moto, que es la formación, y no cualquier formación, sino una formación continua que te va a decir cuándo estás cogiendo un exceso de confianza en tu moto. Y eso te das cuenta, pues, cuando llegas a hacer uno de estos cursos de conducción y ves que no eres tan máquina como en un principio pensabas tú, porque creías que haciendo cuatro piruetas con la moto, pues, te ayuda a desenvolverte mejor en tu día a día. Descubres que, oye, que no, que te falta a lo mejor pericia a la hora de frenar tu moto, o te falta un poco de técnica para poderla meter entre un par de conos que te va a ayudar a esquivar un par de coches, o te das cuenta que los pesos, las inercias, cuando tienes que hacer una determinada maniobra, pues te falta ese tipo de estilo de conducción que te permita, pues, hacer un cambio de sentido de 180 grados sin tener que hacer una segunda maniobra, como he visto muchas veces a los colegas en la carretera, ¿no? Pues como no le ha dado la primera maniobra, pues da un poquito de marcha atrás y ya, pues, se alinean un poco más con el sentido de marcha del carril y continúan, ¿no? Sin darse cuenta que eso es un peligro, sobre todo teniendo en cuenta dónde se hace ese tipo de maniobras, ¿no? Pues con un poquito de técnica que se va adquiriendo con esa formación, insisto, una formación continua, pues le va a ayudar a caer en esos excesos de confianza que siempre vienen en aquellos, bueno, no es la primera vez, pero yo que ve un novato al volante, creyéndose el rey del mambo, ¿no? La L casualmente se ha caído en el coche, ¿no? Y el tipo, pues, va conduciendo como si llevara, no sé, 5 años ya de carnet, por decir una cifra un poco así, más o menos, ¿no? Pues con la moto nos pasa igual. Una moto, además, como si eres de los que las cogen a diario, pues te va a hacer que cojas confianza muy rápido con ella, pero tienes que ser lo suficientemente frío y calculador para saber que hay una línea ínfima que separa lo que acabamos de decir, ¿no? El exceso de confianza con la falta de confianza. Tan peligroso es ir con miedo en la moto que ir de sobrado en la moto, porque es ahí donde bajas la guardia por completo a todos los niveles y es donde estás muchísimo más expuesto a que te ocurra cualquier cosa. Y un tercer factor que tenemos que tener en cuenta, ya no solo tu experiencia en moto, ya no solo la moto que cojas, sino ya también esa formación y, no menos importante, la equipación. La equipación, hoy en día la ley de momento solo te obliga a llevar el casco. Paradójicamente, cuando te quieres quitar el carnet, el A2, pues te piden que lleves una equipación más completa, que sería la que, de alguna forma, oye, ya que no somos lo suficientemente, no aplicamos tanto el sentido común como para protegernos primero, para evitar cualquier tipo de problema si tenemos un accidente, pues si nos obligan a que tenemos que ir equipado de alguna manera, oye, no, nos quejamos, pero que en realidad lo están haciendo por nuestra salud, en realidad, ¿no? Entonces, si te están diciendo que para quitarte el carnet te tienes que poner unas botas que protejan, unos pantalones, una cazadora, y que sea de moto todo esto, lógicamente, guantes, espaldera, casco, todo, ¿no? Debe ser de moto, certificado y homologado para ir en moto, porque te va a garantizar que en caso de caída, cualquier abrasión que tengamos durante el recorrido, ¿no? De nuestra caída, o cualquier impacto que tengamos con cualquier objeto, pues depende de lo que llevemos encima, tendremos más o menos fortuna a la hora de poder salir airoso de ese problema. Entonces, Pedro, ya te digo que por una parte, esa formación que necesitamos ampliar cuando salimos de la autoescuela, esa formación que sí o sí tenemos que tener cuando cambiamos de vehículo, del coche a la moto, esa, pues sí, reformación o reorganización, como tú quieras llamarlo, ¿no? Cuando cambias de cilindrada, hay que tenerlo muy presente para poder evitar que la elección de una moto no sea un castigo. La elección de la moto tiene que ser algo que te haga disfrutar y divertirte en tu día a día para seguir haciendo kilómetros durante, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Durante, pues, muchísimos días, y cuanto más mejor, ¿no?
Bueno, ya comentaremos, hay bastantes cambios, bastantes novedades en el reglamento de la circulación destinadas a la moto, al uso de la moto. Bueno, pues parece que se va a aceptar lo de los intercomunicadores, parece que vamos a poder ir también por el arcén a una velocidad limitada. Y según qué casos, y también, por supuesto, pues lo que hablabas, ¿no? El uso obligatorio de determinadas prendas, como los guantes y demás, que hay que llevarlas y que, bueno, pues pueden ser motivo de sanción en un futuro. Si no llevas los guantes homologados, pues bueno, pues no vas a llevar esos guantes de lana habituales que te pones con el gorrito para pasear. En este caso, bueno, hay que llevar lo que es la equipación reglamentaria en moto, lo que nos puede salvar en el caso de tener la mala suerte de una caída. Así que, bueno, más adelante, si quieres, Paulus, podemos hablar también de estas novedades que nos afectan a todos los moteros y que se van a implantar poco a poco, y nos tendremos que ir familiarizando con ellas.
A mí lo que me gustaría es que eso saliera solo, Pedro. Es decir, que nosotros, que vemos el peligro porque lo vemos, lo que pasa es que no somos conscientes de la gravedad que tiene. Hay por ahí pues una teoría que desde luego lo aplica, ¿no? No somos conscientes del peligro que nos rodea y, como tal, pues nos creemos un poco Superman, ¿no? Y la realidad nos puede llevar a otra situación bien distinta cuando precisamente no has analizado bien lo que te rodea, te has expuesto de manera gratuita a cualquier tipo de contratiempo. Y lógicamente esto será porque tú en primera persona, tú como conductor, tú como piloto, no percibes realmente el riesgo que tienes cuando ruedas, ¿no? En tu vehículo. Entonces, si eso saliera de nosotros, si yo digo, yo mira, voy en un vehículo que a la mínima, si me caigo me voy a hacer dañito, me voy a hacer polvo, ¿no? Vale, pues voy a procurar que si me caigo, hay que ir un poco con ese chip, ¿no? Salir con la idea de que si te caes, pues lo que te lleves puesto te debe proteger, ¿no? Vestirse para caerse, ¿no? Es un poco el eslogan, ¿no? Pues si yo ya me preocupo de ir preparado y de ir protegido, pues si luego la ley me obliga a que me ponga tal o cual cosa, bien, perfecto, pero yo ya en primera persona tengo que utilizar ese sentido común que me va a ayudar, sobre todo, a salir de los peligros, ¿no?, de este día a día.
Que no deberíamos de hacerlo por obligación, deberíamos de hacerlo por lo que dices tú, ¿no?, sentido común y por nuestra propia seguridad.
Claro, lo que muchas veces digo, ¿no?, hay que hay que ser egoístas con esto de la equipación de uno. Y lógicamente, bueno, tengo visto pues muchísima gente que ya pasa un kilo de todo, ¿no? Es decir, te va con sus calcetines tobilleros, tu zapato de calle, porque en el trayecto que hacen, bueno, pues en el destino, si tienen que hacer cualquier otra cosa, pues lógicamente les resulta más incómodo ir con ropa de moto. Bueno, hay que pensárselo. Hay mucha equipación de moto a día de hoy, bastante versátil, que nos ayuda a poder seguir disfrutando de esa ropa de moto, pero que me ayuda a estar por ahí fuera y caminar un rato si hace falta, ¿no? Y no hay que caer en lo que decimos muchas veces, Pedro, en la desidia. No hay que ponerse cualquier cosa, no hay que ir pintón en la moto. Hay que pensar que te puedes hacer muchísimo daño a la mínima caída, y una caída tonta, y donde más se da el caso que te puedas caer es en los tramos más cercanos a tu casa, porque bajas la guardia por completo y es cuando el peligro acecha de verdad, ¿no?
Cierto. Bueno, pues hablaremos de esto y de muchas más cosas. Cuidado con la primera moto, que parece que es algo que podemos aprender rápido, que vamos a controlar pronto, pero que aún así, si bajamos la guardia, puede venir lo que ocurre, desgraciadamente, que es el mayor colectivo de accidentes en moto en ciudad, son las scooters, personas mayores de 35 años y, bueno, pues que nunca han tenido una moto y que pasan a este modelo, o al scooter, este modelo urbano, y que al final, bueno, pues van al suelo y tienen ese pequeño percance que se puede evitar, lógicamente, si vamos con precaución y que si vamos muy alerta y teniendo en cuenta que hay que ir despacio, sobre todo despacio, ya no solo en la velocidad en ciudad, porque nos obliga, sino despacio también en el aprendizaje, poco a poco. No vamos a aprender rápido, porque esto es a base de muchos años de uso, la moto, y ahí es donde vas dándote cuenta de que, bueno, pues te vas haciendo con el manejo de la moto, vas convirtiéndote cada vez en más experto, más experimentado, como en todo, ¿no?, en la vida.
Así es, perdón, yo no lo hubiera dicho mejor, ¿eh?
Muy bien, pues Paulo Escribillé, nuestro bloguero de confianza, nuestro bloguero de cabecera, que tiene su blog, pauloescribillé.blog, en el que debéis echar un vistacito para ver pues cuestiones relacionadas con las dos ruedas. Dentro de 15 días volvemos a hablar, ¿sí te parece, Paulo?
Me parece, perfecto, Pedro.
Allá buen vamos. Fin de semana.
Igual para ti y para todos.
Paulo Escribillé, conducción segura en moto.